9:13. Hora en la que nos ubicamos en perspectiva en Haití. Haití tiene una superficie de 27.500 kilómetros cuadrados, o sea, 7 veces menor que la de Uruguay, pero cuenta con 11 millones y medio de habitantes, o sea, el triple de la población uruguaya. Es un país con una expectativa de vida de 51 años, con una mortalidad infantil del 71 por mil. Si dejamos de lado África, en el resto del mundo Haití es el país más pobre y con peores índices de desarrollo humano. Pero a diferencia de varios países africanos, que poseen recursos valiosos como el petróleo, el oro u otros metales, Haití no tiene nada. El principal ingreso son los dineros que envían a su país los emigrantes que viven en otros lugares, en países desarrollados. Bueno, como si las cosas no estuvieran ya suficientemente complicadas, la naturaleza vino a ensañarse una vez más con esa zona del mundo. A esos problemas sociales gravísimos a los que aludíamos, a la gran inestabilidad política que ha caracterizado a Haití en las últimas décadas, acaba de sumarse el pasaje de 2 huracanes. Y esto afectó mucho a la población local y en consecuencia terminó alterando la tarea de los cascos azules de Naciones Unidas apostados en Haití. En particular, modificó lo que eran los planes de los efectivos uruguayos que integran uno de esos contingentes.
Contacto con el mundo.
Vamos a conversar justamente en comunicación telefónica directa con Haití, con el coronel Felicio de los Santos, jefe del Batallón Conjunto Uruguay 1 en Haití, jefe del contingente uruguayo. Coronel de los Santos, buenos días.
Buenos días, es un placer estar en contacto con usted.
Supongo que lo hemos hecho madrugar o ustedes se levantan tan temprano, porque allí son 6:15 de la mañana, ¿no?
Sí, es correcto, ¿no? Acá, allá hace una hora, 5:15, toca llamada, y ahí comenzamos a despertar el batallón, cambio.
¿Dónde lo hemos ubicado?
Estoy en el comando del batallón, en el cuartel general del batallón, en la base, en próximo a la ciudad de Lecalle, a unos 12 kilómetros al norte de la ciudad de Lecalle. Aquí está la base del batallón, en lo que fue una antigua escuela agraria.
¿Cómo son en esta época la temperatura, la humedad allí en Haití?
Acá la temperatura oscila entre 25 de noche y 40 grados. Y estamos en un periodo de lluvia. Sí. Llueve todos los días un poco. En esta zona en la que nosotros nos encontramos, no llueve mucho, pero llueve todos los días un poco y la humedad es bastante alta.
Coronel de los Santos, antes que nada me gustaría repasar algunos aspectos de la logística del trabajo del batallón uruguayo desplegado en Haití. Sabemos que actualmente hay 570 efectivos allí, ¿verdad?
Sí, correcto, hay 573 efectivos, disciplinados en 45 oficiales y 522 personas subalternos y 6 técnicos de OCE, que son los que trabajan hacen el funcionamiento de las unidades potabilizadoras de agua.
Uh-huh. Ustedes forman parte de la misión multinacional de Cascos Azules de Naciones Unidas, actualmente al mando de un general brasileño, el general Augusto Heleno Ribeiro.
Sí, correcto, es así.
¿Qué podemos agregar sobre la conformación de este batallón uruguayo, sobre su equipamiento, para tener una idea, digamos, más cabal del tipo de representación que tiene nuestro país allí?
Claro, es el batallón se cuenta con una particularidad muy especial al estar conformado con personal superior y personal subalterno de las 3 fuerzas. Tenemos personal superior y oficiales del ejército, de la armada y de la fuerza aérea uruguaya. Esta es la primera vez que las 3 fuerzas conforman una misma unidad de comando y operaciones.
¿Por qué se da esa particularidad en este caso?
Perdón, que no me entendí.
¿Por qué se da esa particularidad en este caso de Haití?
Porque simplemente se trató de integrar todas las fuerzas para hacer una unidad conjunta operativa y así salió. O sea que se está por primera vez en un trabajo conjunto. Inclusive el segundo jefe de mi batallón es el capitán de fragata Orlando Mara, que es de la Armada Nacional.
¿Cuáles eran los objetivos iniciales de esta misión?
Los objetivos de la misión es colaborar con el cumplimiento de los objetivos o de las tareas humanitarias, MINUSTAP se llama la misión, mediante operaciones militares en la zona asignada, brindando seguridad, etcétera, ¿no?
Pero estamos hablando entonces de tareas de carácter humanitario exclusivamente.
No, tareas de carácter militar en apoyo a las operaciones humanitarias, porque MINUSTAP no comprende solo la parte militar, sino ahí trabajan, está la parte de la fuerza militar y la parte de las fuerzas civiles, la ONG trabajando también en el área.
¿Y en qué consiste ese apoyo militar?
El apoyo militar, depende, en este caso consiste en brindar seguridad a las tareas. Si usted se refiere específicamente a la parte que está más complicada, que usted hablaba hace un ratito, que yo lo escuchaba, que es Guanaíbe, bueno, ahí es distinto. Ahí nosotros tenemos una compañía e integrantes de una unidad médica. Tengo un total de efectivos de 138 hombres en Guanaíbe, que es al norte de aquí, y se encuentra a unos 330 kilómetros de nuestra base. Esto está brindando seguridad al apoyo y ayuda humanitaria que se está llevando a cabo en esa región, como usted sabe bien, por las graves inundaciones y deslaves. Ahí también tenemos un equipo médico que está colaborando en la tarea con la población civil.
Efectivamente, entonces hubo de algún modo un cambio de planes con respecto a lo que era inicialmente el derrotero que ustedes tenían fijado.
No, cambio de planes no hubo. Lo que hubo es un movimiento de la compañía hacia otro lugar. Lo que sucede acá en esta zona, que después del pasaje de lo que sería el huracán Sean o tormenta tropical, la zona norte, no la zona que estamos nosotros, no sucedió nada. Aquí es una zona muy tranquila. La zona norte, la zona donde está el batallón argentino, fue lo que subió las mayores consecuencias por la parte de inundaciones del AVE. Entonces nosotros mandamos una compañía para colaborar en las tareas con el batallón argentino, y las tareas más que nada son brindando seguridad a la ayuda humanitaria que llega a esa parte. Ahí nosotros, le comento así rápidamente, la compañía nuestra aproximadamente el día 25 llegó allá para trabajar en Argentina, y ya de llegada nomás, por ejemplo, tuvieron que atender un accidente que había en la ruta, un ómnibus había chocado contra un árbol. Ahí inmediatamente se atendió a los 19, había 5 fracturados, se le aplicó los primeros auxilios, porque nosotros llevamos una unidad médica también en apoyo a esa compañía, y inmediatamente se le evacuó a un hospital. Y en estos momentos estamos trabajando... ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando, sí.
Y en estos momentos estamos trabajando, organizando la ayuda humanitaria. Tenemos una especie de puesto de control y organización de los convoys de ayuda humanitaria, que llevan comida y agua. Antes de entrar a la ciudad, ahí nos ponemos en comunicación, se pone el comandante de compañía, que se encuentra allá, ¿no?, en comunicación con el batallón argentino, salen seguridad y llevan el traslado para distribuir la ayuda humanitaria.
Ahora, en general, ¿cuál fue el panorama con el que se encontraron en esa zona? Porque los testimonios hablan de una situación realmente terrible, ¿no?
Sí, en realidad fue así. Lo que pasa es que el AVE arrastró mucho lodo y agua, y lamentablemente la población local normalmente no toma conciencia del riesgo o no está preparada. No existe infraestructura como para prepararse para ese tipo de evento. Les puedo comentar que cuando, ante la posibilidad del pasaje del huracán Iván, que también podía haber afectado la zona acá del batallón, que no afectó, simplemente un poco de agua nomás, nosotros, el batallón integró un comité de crisis departamental acá en la zona sur, donde se asesoró, se planificó, se realizó evacuaciones a 272 civiles en la zona inundable, con medios propios del batallón, y en un plazo de 3 horas. También colaboramos en el traslado de alimentos, de medicamentos, todo provisto por organizaciones no gubernamentales. Pero lo que voy, el tema es que la población local no tenía conciencia del riesgo y tampoco tiene un esquema de organización como para protegerse de un evento de esta naturaleza. Nosotros lo que estamos intentando ahora es el participar a la población local para lograr de que se forme realmente con gente local, que es lo que va a quedar acá, una especie de comité de crisis para que tome en cuenta todos estos eventos y puedan adoptar todas las medidas preventivas para evitar daños y ni hablar el problema de las vidas humanas, ¿no?
Según han dicho los cables de las agencias internacionales, Gonaiv fue la ciudad más afectada, con 1.186 muertos y más de 1.000 desaparecidos. Gran parte de la ciudad está cubierta de lodo y escombros, mientras pueden verse restos podridos de animales. Las autoridades temen que aún haya cadáveres bajo el barro. ¿Cómo se desarrolla entonces la tarea de ustedes, coronel de los Santos, la tarea de los efectivos uruguayos que han sido trasladados hacia ese lugar?
La tarea de los efectivos, yo lo vuelvo a repetir, ellos están a la entrada de la ciudad organizando la parte de ayuda humanitaria, los convoyes de ayuda humanitaria que entran a la ciudad, y después están colaborando en la parte de seguridad, de la distribución de alimentos y agua, ¿no? Uh-huh. No intervienen en la otra parte, se me está diciendo, de la limpieza de la ciudad, eso no. El efectivo uruguayo interviene colaborando simplemente en la parte de seguridad y asegurando que la ayuda humanitaria realmente llegue distribuida equitativamente a todas las personas que la necesiten.
Veía también en los cables de agencias internacionales declaraciones del doctor Diego Stoll, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, que estuvo hace pocas horas allí y que cuenta, los grupos médicos no dan abasto, vimos 5 nacimientos en un plazo de 3 horas, las condiciones de la atención son peores que en situaciones de guerra, porque se opera, por ejemplo, peritonitis en el suelo y sin anestesia tradicional, simplemente durmiendo al enfermo suavemente con pentotal. En la mitad del barro se hacen curaciones y operaciones, no hay agua con qué lavar, agregó. Y está de por medio justamente entonces el riesgo, el temor de enfermedades, de epidemias. Concretamente, ¿cómo se maneja este aspecto, el de las posibilidades que la salud de la gente, de los sobrevivientes, pase por mayores penurias todavía?
No, ese tema están todas las organizaciones no gubernamentales, está la Cruz Roja trabajando, ese tema está siendo atendido en ese aspecto. Yo no estuve en Gonaive, no le puedo decir realmente lo que vio el ministro, no estuve con el ministro. Uh-huh. Pero es una situación, evidentemente, cuando llegó era el momento de crisis en sí. Ahora la situación se está tendiendo a controlar un poco, pero eso no tiene nada que ver con los efectivos uruguayos, ¿no? Les quiero recalcar que los efectivos uruguayos, nosotros llevamos agua, alimento, todo para esta tarea, llevamos nuestro propio equipo médico, tenemos todas las conexiones, es totalmente distinto.
Sí, la puntualización es buena porque justamente se habla de riesgos de epidemias de tifus y de hepatitis, ¿no?
Claro. No, nosotros por eso previmos nuestra ración de preparada ya de antemano para estas situaciones, previmos el agua necesaria, en este aspecto nosotros tenemos, le damos la máxima seguridad al personal, ni que hablar. De alguna forma lo que se refería el ministro, estimo yo, era porque el país en sí carece de una infraestructura sanitaria, organizativa, ese es el gran problema. Y cuando hay un accidente, una crisis, evidentemente siempre pasa a ser una situación de emergencia porque no existe nada que organice o que trate de mitigar el asunto este.
Yendo y ya con esta pregunta, sí, específicamente a las tareas de ustedes y de los efectivos uruguayos que han sido trasladados a alguna de esas zonas, otro de los frentes que parece haberse abierto en estos días es el de los saqueos masivos en busca de comida, saqueos cometidos contra comercios o directamente contra los centros de almacenamiento de las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. ¿Son tan numerosos estos casos como ha trascendido, coronel de los Santos?
No, esto fue en un comienzo, cuando sucedió esto, fue como una explosión, pero no es de banda ni nada, es la propia población que intentó hacer algo de esto. No, ahora no, está totalmente bajo control ese tema. Inclusive cuando llegó la compañía de nuestro batallón, ya se había disminuido ese tema de los saqueos. Está totalmente bajo control y esa es una de las cosas que nosotros también estamos brindando. Por eso yo decía la de brindar seguridad a los a la ayuda humanitaria para asegurarse que todo llegue equitativamente a la población que más lo necesita. Y bueno, dentro de esa tarea estamos brindando seguridad en ese aspecto. Estaba todo tranquilo, eso ya fue como yo una explosión que ya terminó, la gente ya se tranquilizó y se está llegando el alimento y el agua en forma equitativa a todo el mundo.
Coronel de los Santos, otro de los datos que me llamó la atención en la información proveniente de Haití dice que, por ejemplo, en Puerto Príncipe, como consecuencia de la inestabilidad política y social, hacía tiempo ya que no había recolección de residuos, con lo cual, de algún modo, existía antes de estos huracanes ya un factor crítico, un factor de consecuencias preocupantes desde el punto de vista sanitario. Por supuesto que ahora todo eso se ha visto aumentado, agravado a partir de estas inclemencias climáticas. Entonces, en el final, justamente, tomando como base eso, quiero preguntarle por lo que era, el objetivo original de la misión de paz, ¿no? Ayudar en el desarrollo del proceso político para que el país, después de tantas convulsiones, ingrese en una etapa de desarrollo sostenido. ¿Cómo está ese otro aspecto? ¿Cómo está la situación social y política en Haití?
Mire, yo le puedo referir especialmente a la parte de la zona acción de nuestro batallón, que es la zona sur. Aquí la situación es de total calma. Existe una receptividad muy grande de la población local hacia las tropas, hasta nuestra tropa. Y en ese aspecto, la ciudad es bastante limpia, ¿no? Es cierto lo que usted dice en la parte de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, de por sí, como yo le comentaba, que por la falta de una organización, infraestructura adecuada, hay mucha basura en la calle, mucho desperdicio, y evidentemente cuando llueve todo eso se transforma en cosas en contra de la población. No es el tema acá de la zona que estamos nosotros, es una ciudad bastante más limpia, más organizada, y es una zona de acción muy tranquila, de todos los puntos de vista, sí. Y muy receptible a las tropas de Naciones Unidas.
Pero en general, ¿el país cómo está desde ese punto de vista?
Mire, no le puedo hacer una evaluación política al país, pienso que debe estar mejorando, porque de hecho ya hay representante legal en toda la zona, que por ejemplo en la zona acá sur no había un representante legal de gobierno. Bueno, ahora eso, yo lo miro desde el punto de vista de inicio de nación. Acá la situación está tendiendo a mejorar, así que me supongo que en todo lado del país no le puedo evaluar esa pregunta suya.
Y por último, ¿cómo espera que continúe la tarea de ustedes, los efectivos uruguayos, en los próximos días? ¿Cuáles serían los principales focos de atención?
Y lo que respecta a la compañía que tengo ahí, va a seguir unos días más allá, luego se reintegra, porque ya no va a ser necesario, va a permanecer el batallón argentino, como estaba trabajando nomás. Y bueno, pues seguiremos con esta tarea acá en la zona acción, que asegurar el libre uso de la ruta, brindar seguridad, colaborar con la ayuda humanitaria que llegan a la zona también, y seguimos con las tareas normales de todos los días.
En principio, ¿cómo está prevista la renovación de los efectivos en ese contingente uruguayo?
Con ese contingente en el batallón, a los 9 meses comienza el relevo del personal. Nosotros llegamos acá, los últimos llegaron el 15 de agosto. Así que recién dentro de 9 meses comienza el relevo del personal.
¿Usted en particular regresa en esa fecha también, a los 9 meses?
No, yo permanezco un año acá, permanezco un año en el batallón.
Bueno, se lo preguntaba entre otras cosas porque tengo aquí la llamada de Andrea, su hija, que está escuchando la entrevista y que aprovecha para enviarle saludos desde acá, desde Montevideo.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Igualmente le mando un beso grande a Andrea y a mi señora que está escuchando, y a Karina, la otra hija que tengo también. Muchas gracias.
Coronel Felicio de los Santos, jefe del contingente uruguayo destacado en Haití, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, les deseamos suerte en las tareas que tienen por delante, y bueno, eventualmente volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muy amable, muchas gracias. Estamos a su orden, adiós.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Viendo la información que ha estado circulando en la prensa en estos días a propósito de Haití, me parecía bueno agregar en el final, luego de este diálogo en directo con el lugar, algún dato de lo que es desde el punto de vista geográfico Haití, y que influye en que se produzcan las consecuencias que se han producido después de estos huracanes, ¿no? Algunos aspectos de la geografía del país explican, por un lado, el grado de pobreza del cual hablábamos antes del reportaje, pero al mismo tiempo esos mismos rasgos hacen de Haití una zona extremadamente vulnerable a episodios meteorológicos con lluvias abundantes como estos que se han vivido. ¿Por qué digo esto? Porque 2/3 de la superficie del país es montañosa. La forestación está concentrada en el norte y es muy escasa porque la madera de esos árboles ha sido utilizada intensamente como combustible. Pero además, la forestación, la vegetación en general, han sido afectadas por el uso indiscriminado de pesticidas durante muchos años en la lucha contra la malaria. Entonces, el nivel de productividad de la tierra es bajísimo. Todo esto termina siendo crítico cuando se producen lluvias abundantes. ¿Por qué? Porque el agua corre con mucha facilidad por el territorio, no es absorbida por la tierra, no se frena ante la falta de vegetación y la existencia de pendientes pronunciadas hace que la lluvia fluya con enorme rapidez y violencia hacia las regiones más bajas del país. A esto se suma el factor de los deslaves que tapan la salida del agua hacia el mar.
En perspectiva.